Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
Haber sido parte del tercer festival Puentes de Agua que se concretó en Jáchal no solamente nos empujó a encuentros organizativos para concretar la travesía autogestiva junto a espacios de todo el país, sino que además nos permitió conocer la dimensión política, social y humana de la Asamblea Jáchal No Se Toca y de su mano descubrir a otros actores de una comunidad que padece el doble estigma del extractivismo criminal y de la dictadura minera que lo niega y silencia. Como parte de esa experiencia elegimos para esta noche la posibilidad de conocer dos aristas hondamente conectadas con la tierra de ese poblado sanjuanino que dan cuenta del alimento material y espiritual que resiste los embates del saqueo. Por un lado, charlamos con el alfarero y ceramista Jorge Navarro, un veterano porteño con más de medio siglo en San José de Jáchal, que a partir de la arcilla local viene creando maravillas que han trascendido largamente las fronteras, y que actualmente decidió pasar la posta a esos sabores amorosos e inspiradores que conectan el alto vuelo de la creación con las raíces y la memoria de un territorio. La visita nos reunió además con la campesina Ana Lara, quien como heredera de una tradición agrícola describe con valentía y dolor el flagelo del agua mala y escasa con el que la minería pretende condenar a la extinción de una forma de vida que daba sustento y caracterizaba el valle. Por fuera de este viaje, pero en profunda conexión con un drama que ataca las entrañas de nuestra geografía, esta emisión 320 de Después de la Deriva comienza con el testimonio de Elizabeth del Valle Mamaní, comunera de la comunidad atacameña del altiplano del Salar del Hombre Muerto en Antofagasta de la Sierra, Catamarca, quien narra el violento proyecto de extracción de litio que las empresas internacionales llevan adelante en esa región de la provincia. Conocer, escuchar, aprender y difundir son parte de la tarea, quizá inútil, siempre insuficiente, que nos sostiene como colectivo que hoy suma a Paula Blois como nueva compañera, para así tratar de sacudirnos el flagelo del despojo al que pretenden acostumbrarnos mansamente y, en cambio, potenciar a fuerza de rabia y belleza ese otro mundo capaz que nos llama a actuar sin más demoras.
Después de la deriva.
Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Elizabeth del Valle Mamaní. Soy comunera de la comunidad atacameña del Altiplano, el Salar del Hombre Muerto. Paso a contarle un poco de lo que es, desde cuándo se implementa la minera de litio en el Salar del Hombre Muerto en sí, en el departamento Antofagasta de la Sierra, de la provincia de Catamarca. Los proyectos de exploración empiezan en el año 97, los permisos que le dan los gobiernos para empezar a explorar, y después en poco tiempo ya empiezan a explotar el litio, o sea que ya ellos trabajan exportando. Y bueno, desde el año 97 en adelante tenemos la empresa, que es la empresa minera. En su comienzo era FM, o sea, Altiplano, después FMC, lo último ahora es Liven. Cambiaron los nombres, pero a su vez termina siendo la misma, y es a la cual trabajando, sin control ningún del gobierno, O sea, las autorizaciones siempre se la dieron, pero nunca controlaron. Los canos de agua eran demasiado bajos. Y después en el año, no recuerdo bien, pero es la gobernadora Corpazzi es que le inicia un juicio supuestamente a la empresa Liven por la sequía de la Vega del Trapiche. O sea, esa empresa, desde que empezó a trabajar, nunca, al no tener control, fue secando un río, secando una vega, desplazando a la familia Condorí desde su lugar de asentamiento de muchos años de vivir en ese lugar. Bueno, y en eso la gobernadora Corpazzi en su momento le inicia el juicio a la empresa y le gana el juicio, de lo cual hasta el día de hoy la familia Condorí no es resarcida por los daños que se le hicieron. Y en el 2019, o sea, el 2018 ya había comentarios que la empresa se quería ampliar en su producción de litio porque venía avanzando el proceso de litio, iba como cotizando más, entonces al no tener agua cerca deciden expandirse al río de los Patos, y el río Los Patos está casi a 30 kilómetros de ahí, y empieza el tema del acueducto y ahí comienza nuestra lucha con las mineras en sí, y empezamos a hacerles los cortes, y bueno, ahí es donde conocemos la Unión de Aguita, la Unión El Pucará, la gente que nos acompaña a nosotros en la lucha desde ese entonces, y en eso se nos ocurre hacer el amparo con la abogada Verónica Agostiza, el grupo de Pucarás que nos acompañó y que nos decía, bueno, como que de un comienzo fue que nos daba el impulso para tener una acción judicial. Y bueno, esperamos y gracias a Dios ahora salió favorable para nosotros, para poder tener un poco más de control, ya que no es solamente Live, están varias empresas, 7 hasta el momento, hace 2 años atrás, eran 7. Actualmente hay más de 50 proyectos mineros en sí, en todo el departamento de Antofagasta, peticiones, pero sobre el Salar del Hombre Muerto llegamos a tenerlos, creo que 10 o 12 proyectos mineros así, y todos quieren tomar del mismo río. O sea, por eso siempre lo planteamos como una preocupación muy grande y que era muy difícil de que podamos tener más vida en unos 3-4 años más con tantas empresas mineras alrededor.
Después de la deriva.
Yo le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Cada cual cree que no cambia y que cambian los demás. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche tan larga, guitarra, dímelo tú. Los hombres son dioses muertos de un tiempo ya derrumbado. Los hombres son dioses muertos de un tiempo ya derrumbado. Ni sus sueños se salvaron, solo una sombra quedó. Y pasó guitarra, dímelo tú. Se vuelve cruda mentira, lo que fue tierna verdad, y hasta la tierra fecunda se convierte en arena.
En Después de la Deriva, capítulo 320, escuchábamos la voz de Julieta Lazo haciendo guitarra, dímelo tú, y antes de ella, en la apertura de esta noche, el testimonio de Elizabeth del Valle Mamaní, desde el Salar del Hombre Muerto en Antofagasta de la Sierra, en Catamarca. Vamos ahora a meternos con compañeros y compañeras que conocimos en nuestro viaje a Jáchal. Arrancamos con el alfarero Jorge Navarro, una historia de vida y de arte que invitamos a conocer.
No, han encontrado un artesano porteño que vino en el final del 75 a cambiar su órbita de pensamiento junto con su mujer y su hijo más grande a un proyecto que funcionó hasta que, si las fechas te dicen algo, hasta el 76.
Claro.
Marzo del 76, golpe. En septiembre del 76, operativo antiextremista, estaba en el campo trabajando. Y bueno, ahí se acabó un poco esa historia, ¿viste? De salir, bueno, ¿qué es el interior? O sea, típico de porteño, ¿viste? ¿Qué hay allá?
Claro.
¿Y por qué no me quiero quedar acá? Y funcionó hasta que dejó de funcionar por el tema del proceso, ¿viste?
Claro.
Y ahí recalamos en el 77 acá en Hacha.
De fines del 75 hasta fines del 76, ¿dónde estuvieron?
En el campo.
En el campo, pero también por acá, digamos.
¿Ah?
Por acá cerca, digo.
42 kilómetros.
Ajá.
Y bueno, ya ahí recalamos en Hacha, ella empezó a laburar, yo... Con unos amigos, nos inventamos la Casa de la Cultura de Hacha, en los 80. Y en los 80 y ya ahí trabajamos con varias instituciones, incluida la Biblioteca Popular. La Biblioteca Popular, atrás había un baldío y en el fondo del baldío una piecita. Y ahí hice primeras armas con esta cuestión.
O sea, vos no eras alfarero, no eras artesano, nada. ¿Qué eras antes?
Ni lo llevo, ¿eh?
¿Qué eras?
Diseñador de muebles.
Ajá.
¿Tá? Técnico constructor. Y bueno, junto con un par de amigos empezamos a incursionar. Ellos sabían algo. Yo aprendí con ellos los primeros pasos y después cuando... entendimos que el objetivo con la arcilla no eran los mismos para todos, cada cual siguió por la suya. Darme un tallercito y empecé con esto, ¿viste? Acá, a pocos kilómetros de acá, cruzando el río, has tenido un asentamiento, que son los barriales de Pachimoto, donde está presente, todavía poco queda, de la presencia de una población indígena. Entonces, a partir de ahí, uno es inquieto, empieza a leer, empieza a preguntar a los que saben, les pregunta a los que creen que saben, ¿viste? Y vas armando tu propia historia con respecto a lo que haces. Entonces, uno empieza a preguntar, empieza a investigar, y surge un nombre, que son los Zapallar, que son los que estuvieron habitando. No sé si los huarpes estuvieron antes, si no estuvieron. Sí sé que, a pesar de el vecino acá, Hacha tiene una identidad muy marcada y muy influida por la cultura del norte.
¿Los Capayán son parte de la Nación de Aguita?
Son parte de la Nación de Aguita, un desprendimiento que entró por La Rioja, por Huaco, ¿ah? Y se asentó acá. Y a diferencia de San Juan, no. Hachal tiene una identidad muy fuerte. Nuestro poeta Máximo Buenaventura Luna, poca y ninguna tonada escribió. Han sido cueca y chacarera. ¿Bien? Y de ese momento, bueno, vengo con esto de que empecé a investigar un poco la forma de trabajo, que lo más elemental, que es agarrar un bol de arcilla y empezar a huecarlo, después seguís haciendo esto, que es una construcción, una chorizo, después en pareja y salen esas cuestiones.
¿Tiene algo particular la arcilla de acá?
La arcilla de acá es espectacular. Esta arcilla tiene solo agua. No tiene ninguna incorporación química, salvo los dibujos, son óxidos, ¿eh? Pero no hay ningún esmalte.
Ah, mira.
Eso es lo cero consigo. Esmalte.
Ajá.
¿Está bien? Esa es una de las premisas. El brillo que ves es de cera de abeja. ¿Está bien? Y los motivos decorativos son autóctonos y vienen rodando desde el norte, desde el oeste. Quienes vienen dicen que acá hay una energía muy especial. Por ahí son huevadas, ¿viste? Pero, qué sé yo. Era intencional. Acá vino un poeta, Carlos Lima Quintana, muerto ya.
Sí.
Con el cual hemos compartido algunas horas de viaje de acá a San Juan, al aeropuerto, qué sé yo. Nos contaba un cuento en el viaje. Perdidas en un pueblito de Jujuy, había dos alfareras. Dos casas, de una a la otra. Una vendía todo lo que hacía. Otra vendía nada de lo que hacía. Y estaba enferma e histérica. Trabajaban con los mismos elementos, la misma arcilla, la misma agua. Y una vendía, la otra no vendía. Un día, la que vendía, se va al pueblo cercano al médico. Y la otra bicha se queda y va y se le mete en el taller a ver cuál era el secreto. Y no encontró nada, nada que no tuviera ella misma. Bueno, pasa, vuelve la otra vieja de ver al médico, de ver, y se da cuenta, ¿ves? Y baila en cara, ¿eh? Dice, che, ¿vos has andado por mi taller? Sí, lo que pasa es que vi la puerta abierta y me dio curiosidad y no, porque por ahí viene alguien y se lleva algo, no quería ver que estuviera todo en orden. Dice, no, vos has estado investigando mi taller a ver qué uso yo. Y le estoy poniendo un ingrediente a mis obras que vos jamás vas a conseguir. Yo a esto le incorporo amor. Vos jamás podrás. ¿Está bien? Acá estamos trabajando con tierra, agua, aire y fuego. Están los cuatro elementos de la vida, pero hay que agregarle el amor. ¿Está bien?
Uh-huh. Está bueno que me respondas cómo encontraste ese amor para poder crear y para poder comprender que ahí vos tenías algo
lo que, encontrás, que decir. Lo encontrás, o sea, a ver. Del momento que vos te empezás a embarrar, decís, bueno, esto es o esto no es. Tocar no es más los dedos. ¿Está bien? Están lisitos porque esto es. ¿Está bien? Y empezás a quererlo y empezás a investigar. Por ahí, ahí tengo libros que teóricamente dicen mucho, prácticamente poco dicen, pero es cuestión de que vos le pongas, ¿viste? La teoría es esa. Yo he tenido grupos de alumnos que son tienen talleres en San Juan, que vienen acá porque ellos se han dado cuenta que hay otra cosa aparte del molde, del esmalte y del brillo y de
eso llevaría a pensar en relación a lo que decías antes, que de algún modo el amor se enseña, digamos.
Exactamente, o sea, por eso, si no le pones amor a esto, no sirve. No sirve. Ese quinto elemento es suma al agua, a la tierra, al aire, fuego. Es el quinto elemento, es el quinto elemento, ¿viste? Uh-huh. Esto hay gente que lo trabaja. Hay un tallercito en Albardón. De Luis, ¿cómo se llama? Luis Fernández. ¿Cómo se llama? El quinto elemento.
Ah, mira.
¿Ah? Y está en la cañada, ya perdido, solito. Por ahí nos juntamos, por ahí hacemos un trabajo en conjunto.
¿Y cómo impacta en vos, digo, laburando con esta materia tan sensible que es la tierra de aquí, el agua de aquí? Este escenario que plantea la megaminería, el avance sobre esta tradición y sobre esta historia.
Mira, o sea, yo con el tema de la megaminería que están metidos acá, ¿cuánto hace ya? Para cerca de 20 años. Aquellas primeras batallas que se dieron, las perdimos. Ya vino a enseñarnos acá, en casa de un amigo, en su momento, gente de barrio, la cual era conocida, y discutimos, y la peleamos, y cosas, y no, ¿por qué? Porque para afuera están luchando contra el progreso. Andá a rodeo hoy a buscar semillas de lo que sea. La fiesta de manzana y la semilla de rodeo no le pusieron el título porque se les ocurrió. ¿Está bien? Porque era una comunidad que producía. Y no más. Hasta los productores de tomate, cebolla. Chao. ¿Bien? Más, la minería es un gobierno paralelo.
Claro.
La escuela necesitaba una bandera ceremonia que anda a Pedro de la Barrio. Y en ese Pedro de la Barrio, la Barrio te lo da y vos tenés una dependencia.
Claro.
Y bueno, yo pienso que esto en algún momento se va a revertir, ¿viste? Pero no sé si estaré yo para salir. Cuando el mineral se agota. Pero, o sea, es política de gobierno, minería. No tenés cómo pelear. No tenés cómo. Esto simbólicamente, la asamblea, que viene toda la gente, que viene la Río de todo, es una cuestión simbólica. Estamos perdidos, o sea, mi mujer y yo En algún momento van a tener que pensar en irnos de acá. Por un problema de edad, de servicios de salud, que acá puede ser que complican, ¿viste? Y van a tener que irnos. Con toda la tristeza de irse, ¿sí?
Después de la deriva. Después de la deriva.
A este programa lo podés escuchar por Radio Almaina de Granada, por la FM Alas del Bolsón, por Radio Libre de Santa Teresita, por Radio La Compañía de Tandil, Radio Biblioteca Online de Castelar, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio Ciudad de Puerto Madryn y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar. ¿Qué pasaría si la fuerza y la potencia que se ponen en reclamar a los funcionarios fuera dedicada a pensar colectivamente cómo actuamos frente a lo que nos preocupa, qué lazos y redes construimos? No hay posición más fuerte que poder implementar los cambios que deseamos sin pasar por las instituciones. Tigre no es Miami.
Bueno, Ana Lara, ¿cómo estás? Contame un poco tu historia como productora agropecuaria aquí de Hachal.
Sí.
Que venís de una familia, ¿no?
Sí.
Con esa tradición.
Vengo de una familia, bueno, no tan solo mi familia, sino todo Hachal ha sido productor. La vez pasada estaba conversando en un lugar con gente ya mayores. Y me dice, no, porque ¿por qué te quejas tanto que esto es que yo otro? Tu padre vino a Hachal porque él vino de acá a Hachal, pero de Punta el Agua. En una, así como muchas familias en Punta el Agua, había mucha gente productora, y de ahí los desalojaron y empezaron a desaparecer para un lado y para otro. Y bueno, y muchos vinieron a Hachal, ahí vino mi padre con mis abuelos y... Y bueno, y ellos a la producción, como haciendo de todo un poco, en tomate, en trigo, todo. Y él buscaba fincas a donde poder trabajar. Y así como ellos, mucha gente de Hacha, como le digo a él, no tan solo Lara vino a trabajar. Habían distintas familias que, muchas familias, todo el pueblo trabajaba en eso. Estaban los molinos, estaba la fábrica, a donde él sembraba, o todos sembramos un poquito de tomate, y aunque sea en carretera, lo traía a la fábrica, a la clancay que le decíamos. Y de ahí, bueno, los trigos a los molinos, se trillaba con el caballo, se trillaba, pocas máquinas habían en ese tiempo, ya cuando yo tenía conocimiento. Todo a caballo, todo a sangre. Bueno, y de ahí iban la gente haciendo su vida, todo produciendo. Y teníamos agua, había un clima sano, que se hacía todo hermoso. Si, no sé si alguna gente sufría, siempre las familias no eran dos o tres.
La isla de Chipre.
Eran 15, 12. Las menos familias que había en cada casa. Así que los viejos nuestros, o cada familia, tenía que hacer su producción para criar a su familia. Y la hacía. La hacía con su caballito, con su todo su... Y bueno, y ahí estaba uno de mis padres trabajando en eso también, igual que todo. Acá no era único Lara. Como siempre le digo, aquella era Pascual, Pedro, y que todos trabajaban lo mismo. Ahora en este momento, yo me siento triste. Triste, porque bueno, después de la lucha de mi padre, verlo a él, él tenía una carretelita, se venía con la carretela a hacer sus ventas para llevar su sostén a la familia. Él venía con el tomate, con la sandita, el melón. Lo que él producía lo traía y lo vendía. Y se iba con la mercadería para nosotros, pues, éramos chicos. Y eso uno aprende. Yo cuando tuve mi familia chica, también tenía que salir a trabajar para criar mis hijos. Y los crié. Pero gracias a Dios, porque había trabajo. Hoy en día, como le digo, estoy triste, porque ahora con esto de la minería, lo están dejando sin agua. La salud no es lo mismo. La salud para las plantas lo mismo. Tienen su pérdida, tienen su dolor también las plantas, porque la están dañando con todo lo malo que están tirando esta minería, las aguas que vienen contaminadas, y qué sé yo. Bueno, pero hoy en día me duele porque ahora hay una crisis, ¿no es cierto? No es cuento de otro ni del otro. Pero me duele porque vamos a sufrir mucho. Vamos a sufrir mucho porque ya no tenemos la producción. Antes, yo, como varios, yo tengo muchos amigos, mucha gente conocida, que hemos ido a trabajar en camiones, en camionetas, en tractores. Yo he trabajado en máquinas, semilleras, en todo. Yo tenía mi familia que criar y decía, bueno, yo me voy a buscar un laburo. Y tenía dónde. Pero hoy el padre que ahora quiera salir a trabajar no tiene dónde. Porque no hay cebolla, no hay tomate, no hay membrillo, no hay uva, no hay aceituna, no hay nada. Ah, la culpa es del tiempo, que la niña, que el niñito, que el este, que el otro. No, pero no decimos que estamos contaminando el ambiente. Estamos contaminando las aguas. Y el pueblo callado. Eso es lo peor que me duele a mí. Porque el pueblo callado. Porque los callan con unos regalitos. Los callan con una mínima cosita. Aquí así unas tierras sanas. Que los viejos iban con el caballito y sembraban y era, se daba. Ahora tiene que dar vuelta a las tierras con tractor y no es la misma mi valle. No es la misma. Y aquí vamos. Ahí tenemos pasto que se siembra y duran 2, 3 años, hasta 4 o 5. Había, ahora no. 1 año, 2 y lo tenemos que reventar otra vez. Y ahora con los caros que está para hacer otra siembra, ¿quién la hace? Eso es lo que me duele del pueblo que va a sufrir. Vamos a tener que pelearlo en las tomas por el agua. Vamos a tener que pelear quizás. Si yo hago una huerta, me la van a venir a sacar porque el otro va a tener hambre. No va a tener de dónde ir a buscar el sostén que yo lo hice, que mi padre lo hizo, que cuántas familias lo hicieron. Porque pasaban las camionetas llenas de gente a trabajar. Gente que venía de San Juan, mi padre tenía una finquita y después a los años consiguió un camioncito. Y mi hermano llevaba las cuadrillas, como decían, que venían de Mendoza, de San Juan, a trabajar acá. Daba trabajo, Hacha. Díganme si no voy a estar triste yo ahora. Que yo vi de mi hermano, yo siendo chica, él ya siendo mayor, levantándose y sabía que tenía laburo. Que buscaba a la gente, que la llevaba, que la traía, y ya llevaba a otra gente. Y sabía, usted sabe qué contento ver de las fincas o de las tierras salir los camiones con cebolla y ahora nada, y nuestro pueblo callado, me duele. Y ahora yo lo veo, la siembra no es lo mismo, las siembras están quemadas. Bueno, por el sol, por las ondas, le pongamos eso también. Pero también tan débil la planta, tan débil. Porque le falta la vitamina de nuestra tierra y del agua sana. Ahora la agua no es sana. Que ningún cachayero y sanjuanino me diga que estamos bien. No estamos bien. está todo perdido, y el político menos. El político está pensando en su vida, no piensa en el pueblo, porque si pensaría en el pueblo, no hubiera permitido esto de la minería. Y bueno, y así estamos.
Tesoro que no ves, la inocencia que no ves, los milagros que van a estar de tu lado. Cuando comiences a leer de los labios a ignorar los embustes y gustar con tu lengua de las aguas que son dulces. Aunque te sientas mal, si no hay amor, que no haya nada entonces, alma mía, no vas a regatear. Un hermoso día el de hoy, ay, qué bello día es hoy. Está para desatar nuestra tormenta, que va a tronar por el dolor. Juegan a primero yo, y después también yo. Y a las migas para mí cierran el juego, porque ya saben que el tonto nunca puede oler al diablo, alma mía, ni si caga en su nariz. Esa mancha que está allí, por allí en el suelo allí, y en tu bella cicatriz parece sangre, y sin embargo sonreí. El tesoro que no ves, la inocencia que no ves, el placer es tan oscuro como el culo de un topo negro. Y si no hay amor, que no haya nada entonces, alma mía, no vas a regatear, no vas a regatear, no vas a regatear. Vas a regatear.
Hemos escuchado El tesoro de los inocentes por Julián Venegas. Para hilar con las palabras que nos llegan de Hachal, de la voz de Ana Lara.
¿Cómo se permitió eso de la minería, como vos lo llamás, Ana?
Y eso se permitió tal vez por los gobernantes, por los políticos, o porque viene tiempo como hoy le digo. Ahora no hay ningún político de decir que vamos a cambiar esto. Todos están prendidos en lo mismo. Así que eso ya hace años acá, por ser en San Juan, del tiempo de, quizás, no sé, ustedes, si hay una leyenda por ahí de Avedín o algo. Ese tipo sabía decir lo que era, lo que iba a pasar. Que iba a pasar en San Juan. Y tenía gobiernos en contra y bueno, lo callaron. Porque él era gobernador de San Juan. Y en ese tiempo ya estaba esto, ya que ya se... Pero lo peor, dejar de entrar a Cachal, a las serranías, es que Cachal es más perjudicado. San Juan sí se va a sentir, se va a ver, pero no sé hasta dónde más va a llegar esto. A La Rioja, a Valle Fértil. Se van a ver otras provincias perjudicadas también. Porque esto yo digo que es un mal para nosotros los humanos, principalmente para los humanos y para la tierra. El problema es que no tenemos agua sana ni la tierra sana. ¿Y cuándo se van a recuperar?
No, es interesante esto, ¿no? Lo que decía también un compañero de la asamblea, que Hachal y San Juan eran una provincia agrícola ganadera. ¿Qué momento se inventó que Hachal es tierra minera?
Y esto que es un tema de ahora de ganadería. Los ganados, así, si los ponemos a ver de qué algo hemos rescatado de la escuela, San Martín, ¿qué hizo? ¿Por qué lo recorrió y salvó, defendió? Porque venía aquí, tenía la carne, tenía los caballos, tenía la ganadería. Tenía cómo salir, hacer la guerra. Pero ahora ni acá. Acá vienen y regalan las vaquitas, esto y aquello. ¿Para qué? Todavía no se termina de defenderse, de decir la gente, estamos muertos, porque, perdonando la palabra, estamos muertos. Porque no sentimos que el día de mañana no vamos a tener pastaje con los animales. Se hace la fiesta de la tradición. Yo guerreo con los gauchos. Le digo, ¿quién? ¿Ustedes el día de mañana van a tener caballo? ¿Ustedes van a tener el pastaje para los animales? Yo soy heredera de un terrenito que tenía mi papá. La finca. Al terreno que está débil, ese terreno que está débil no se produce como el otro que está más firme. Siendo que años antes mi papá sabía producir igual en toda la finca. Las tierras débiles no le dan la producción. Pierde tiempo. Y es el tema del agua. Agua tenemos poca. Por un... Y no sabemos qué agua. Porque dicen, igual la agua potable. El agua potable hay acá está en el pueblo. No tenemos agua permanente. Ahí lo ponen un tiempo para un sector, otro tiempo para otro, según el barrio. El barrio del Alto no va a tener agua porque no. Es que ellos lo están midiendo los aguas. No tenemos, ni Dios permita, que nos quedemos sin agua para tomar. Ahí sí está muerto. Pero ahora se está viendo. Se está viendo que no hay agua. Pero uno va a OCE, pregunta, ¿es el agua? ¿No hay agua? No, es esto, es aquello otro, que la válvula, que ya la vamos a controlar, que esto, es. Y los callemos.
¿Tienes esperanza de que se puede revertir esto?
No, estoy viendo que esto es una vergüenza y es una... Usted entiéndame que estoy triste. Estoy triste por esa causa. Porque no le veo como una pizquita que se va a mejorar. Si están abriendo más minas y que van a abrir más, ¿qué esperanza? La poca agua o que le den el... Le den. Yo no tengo educación. Nosotros hemos sido una familia muy... Muy humilde, padre muy humilde, siempre ha estado lejanos de las escuelas, siempre en los campos, en las tierras más fértiles para trabajar, donde tenía agua. Y nos costaba mucho ir a la escuela. Y bueno, ya después, como éramos muchos, bueno, nos poníamos a trabajar y era el encanto de nosotros el campo, el encanto del laburo. O sabíamos que estábamos contentos que teníamos que comer. Entonces era otra vida. No pensamos en la hora como decir, bueno, hay tantas para ir a estudiar, hay otras. Sí, yo no tengo escuela, como varios le digo, yo no tengo educación, pero sí me doy cuenta cómo está mi campo, cómo está mi facha, cómo estamos con el agua. Ahora yo estoy relajada, estoy en medicada. Yo venía acá y me ponía a llorar. Yo venía a la asamblea y me ponía a llorar porque lo vamos a pelear hermanos contra hermanos por un en las compuertas, lo vamos a echar. Esto todavía no pasa, pero va a pasar. Va a pasar. Lo vamos a echar por el agua. Lo estamos peleando por el agua potable ahora, porque un barrio tiene, otro barrio no tiene. y vamos a OSE y en la misma, ahora lo vamos a reunir acá y después ya, como les digo yo una vez tuve una reunión, no los desunan, nos unamos todos los fechalleros esto, pero no hay caso. Eso es lo más triste, ¿ves? Parece que los han inyectado con algo. Porque está la gente como paralizada, como no sé si tienen miedo porque les dio un plan, tienen miedo porque algo les dieron alguna vez. Digo, yo quisiera que me vengan a dar, yo lo voy a recibir, pero sí, yo voy a reclamar lo nuestro, porque pertenece a nuestra tierra, que es el agua y cuidar la tierra, que no la están haciendo los gobernantes. Es muy triste eso. A nosotros, por ser a mí, quizás a ustedes se entristecen de otra manera porque pasa otros casos en sus provincias. Pero esto para mí es muy triste. Tengo muchos hermanos, tengo muchos sobrinos, tengo amigos. Y es muy triste. Y yo así como lo estoy hablando, nunca lo hablo con ellos. Y ustedes piensan, ¿cómo vamos a vivir? Y no tenía ya la razón, pero no reaccionan. No, así que por eso digo, no sé si los han inyectado o no sé. Es un tema muy de ponerse a pensar qué pasó.
Esta multiplicidad que hace a esta deriva está conformada por Sergio Arbolella, por Paula Blois, por Ana Carolina Strongoli, por Natalia Concina, por Guillermo Folguera, por Tomás Batista. Gracias por haber escuchado esta deriva 320. We'll be right back.